identidad, la cultura y la realidad, los matices que generan pertenencia. La cortina de no molestar, ya no existe el ruido de ciudad, sintoniza identidades por un rato. Y a las 19 no me esperes en otro lugar.
Muy buenas tardes a todos, nuevamente acá miércoles en Identidades.
Otro miércoles más, miércoles 22 de marzo para ser específicos. ¿Cómo están, gente?
Estoy muy bien, Adri, muy contento de estar acá en este maravilloso lugar que es MG Radio. Vos, Lauti, ¿cómo estás?
Bien, acá acomodando los cables, poniendo las cámaras, armando la logística, todo para que después puedan disfrutar. Como siempre, el podcast.
Olvídate. Bueno, esto es MG Radio, nuestro programa Identidades, que bueno, pretendemos contar un poco nuestra identidad y la identidad de todos aquellos que vengan a este espacio con humor, con reflexión, con buena onda, como siempre, y contribuir un poco a que cada uno encuentre un poco quién es.
Sí, de eso se trata, ¿no? De encontrar esos puntos donde nada, nos caemos un poco de risa, aprendamos y bueno, lo más importante es por dónde pueden escucharnos.
Nos puede escuchar, bueno, ahora mismo en vivo por MG Radio, Mirá la Radio. Bueno, estamos en vivo en TikTok.
Sí. Lo estoy por iniciar.
Estamos a punto.
Lo estoy por iniciar.
Así que
cambié un segundo.
Nos siguen en nuestro Instagram, identidades-podcast, porque ahí van a encontrar nuestro Spotify, nuestro YouTube, nuestro TikTok, nuestro todo.
Bueno, y mucho más, ¿no? Porque
sí,
estamos,
más.
La verdad que desde cuando empezamos jamás nos hubiésemos visto donde estamos ahora. Parece una
chiste, ¿no?
Parece un chiste quizás para alguien, dice, bueno, pero no, hay un montón de cosas que fueron surgiendo, no solo en sí de los números, sino un montón de experiencias, de sentimientos, de risas, de momentos que estamos viviendo gracias a Identidades. Hoy vamos a tener un lindo momento. Más adelante Mati va a contarnos un poco más en detalle.
Sí, lo único que ya voy anunciando que hoy se viene Flor Cerruti.
Exactamente. ¿Quién es Flor?
Flor es comunicadora de conciencia, se define a sí misma, es una gran consultora en decodificación, la que más seguidores tiene en el país, es docente de decodificación y otras terapias holísticas. Es una de las más grosas, o sea, de la escena, digamos, y va a venir Identidades. Es un honor para nosotros poder tenerla hoy. Así que
aplausos.
Que
y aplausos Flor al mate también.
Sí, gracias.
Ahí lo estoy,
Adri,
haciendo, ahí ya
está,
inicié
con las manos
en la masa, boludo. Inicié el vivo en TikTok.
Faltó algo para comer. Faltó algo para comer. No, porque hace frío.
Boludo, tenés razón,
Flor. No, pero con los mates estamos.
Sí, la verdad, gracias, Adri. Bueno, hoy no merendé y estoy tentado, un buen matecito.
Chicos, ¿a qué? Para ir metiéndonos también a de gracias a toda la gente que nos está escuchando, vamos a tener una temática hoy.
Sí.
Pero antes de entrar a la temática, yo les quería consultar a ustedes si recuerdan algún que otro juego de la infancia que tengan. Algún juego, ya sea tipo Play, algún juego, no sé, Xbox. ¿Vos que eso fuiste? ¿De qué generación fuiste?
Yo, la misma generación que ustedes dos.
Pero viste que se dividían dos. Se dividían dos. Estaban los chicos Play y los chicos Xbox.
Obvio. Nah, mirá. Yo siempre fui de Play. De hecho,
chico Play.
La primera consola que tuve fue una Play 2. En la PlayStation 2, con los juegos chipeados, claramente.
10 pesos el jueguito.
10 pesos el jueguito.
Juegos infinitos era, o sea.
Más o menos. Y yo era de los chicos que jugaba Crash Bandicoot.
Ah, mira.
Por si se acuerda alguien acá presente. Crash Bandicoot, uno de los juegos más famosos de Play 2, incluso hoy en día de Play 4.
Recuerden todos que nos pueden dejar su comentario acá en la página de MG Radio y nos cuenten, por favor, a qué jugaban, ya sea.
Jugaban de chiquitos.
Sí, no necesariamente de consola, ¿eh? Yo, por ejemplo, fui fanático de los Bakugan.
Banco, yo también. Muy bien.
Qué buena época ya por el 2009.
Sí, yo también fui fanático de los Bakugan. También, bueno, fanático de, no sé, por ejemplo, yo era muy de jugar a, a juegos de, no sé, de carreras, ponele con, viste, okay, los autitos en la Play.
Sí. ¿Al Need for Speed?
Need for Speed,
qué exactamente. O por ahí tenía el de Dragon Ball también.
El Budokai Tenkaichi 3.
El Tenkaichi 3.
Uno de mis juegos favoritos. Hay una historia muy interesante, una boludez, pero yo no tenía el juego y lo jugué en la casa de un amigo, todos lo jugaban menos yo y me ganaron. Y yo dije, esto no puede ser así. Y nos juntábamos, cada 15 días nos juntábamos a jugar a Play. Era como una tradición que teníamos. Yo estaba en sexto año de secundario. De secundario, no. De primaria. Tenía 11.
Era un
entonces, en esas dos semanas me compré el juego, lo pasé todo, practiqué, y a las dos semanas nos volvimos a juntar y les gané a todos.
Y sí, bueno,
a mí
eso es algo.
Bueno, el FIFA, los Top Eleven,
bueno, igual
el PES.
Eso, en la Play 2 siempre fue más cosa de PES. El FIFA empezó a aparecer en la Play 3. Ya si nos metemos en este terreno, yo no paro. Pero bueno, tratando de ser breve.
No pares, Adri.
No, pero pará, tratando de ser breve. Creo que, bueno, como te decía, en la Play 2, Crash Bandicoot, el PES. Yo me enamoré del PES 2010, por ejemplo. Me enamoré de Fernando Torres, el 9 que me hizo enamorarme del fútbol.
¿Está retirado Fernando Torres?
Está retirado.
¿Quién es Fernando Torres?
Un jugador español. Un jugador español.
Bueno, jugador del PES, Dani Alves.
¿Por qué saco esto de referencia a qué jugaban de chicos? Porque a ver si me van a seguir, quizás sí, quizás no. ¿Ustedes creen que la vida en sí es como un juego?
¿Qué pregunta?
¿Por qué? Digo, ¿no creen que todos estamos un poco ahí jugando un juego donde quizás un día avanzamos, un día retrocedemos, al otro día estamos estancados? Tenemos, no sé, personas que se terminan volviendo en personajes que a veces juegan con nosotros, a veces no. ¿Creen en eso o es...?
Es que... Uno no puede no pensarlo a veces, no sé, cuando estoy en la facultad y veo ahí a todos sentados estudiando y pienso, unos años atrás estaba en el secundario y estaba haciendo lo mismo, ahora salgo de la facultad, me voy a, no sé, a trabajar a una oficina y que ahora nos toca estar sentados en la oficina y el jefe o el compañero y es como que cambiaron los roles y no sé, yo lo veo y veo como que hay algo que no puede ser real ahí, no sé si se me entiende.
Quizá después tengas que profundizar un poquito más, porque creo que fuiste muy pragmático. Pragmático no es la palabra, perdón, fuiste muy críptico. Críptico.
¿Muy críptico?
Críptico. Mirá. Críptico, me gustó.
Qué palabra, Adri, muy buena palabra.
Fuiste muy críptico. Sí. Yo creo que te puedo responder que la vida sí tiene un cierto sentido de juego, en el sentido de que nosotros nos vemos forzados a atravesar situaciones cada vez. En las que nos vemos forzados a superarnos cada vez más. Por ende, el típico jugar el juego de la vida, ¿no?
Okay.
Las experiencias y situaciones que se nos presentan son como justamente para superarnos y superar lo que podríamos denominar en un juego como niveles.
Claro.
E ir progresando.
Sí. Como ahora nosotros.
Vamos a hacer esa comparación, si queremos.
Jugamos a los streamers, a los locutores de radio, ¿no? O sea, estamos jugando de alguna forma, ¿no? ¿No se sienten así un poco?
Pues. Creo que, a ver, lo lúdico tiene algo que ver. Yo sí siento que la vida en algunos aspectos se parece mucho a un juego, donde cada uno decide qué juego jugar. Entonces, algunos quizás juegan el juego, no sé, de la familia perfecta y se pasan su vida.
Algunos juegan sin saber que están jugando.
Otros quizás van por sus sueños. ¿Vos qué juego jugás?
Yo ahora estoy tratando de jugar el juego de ser lo más coherente conmigo mismo que pueda y conseguir éxito en la vida. Voy a ver hasta dónde llego con eso. Por ahora estamos viendo en este programa, ¿no?, que toda la gente que es exitosa fue bastante coherente con ellos mismos, así que creo que es un lindo juego. Pero bueno, lo estoy intentando, ¿no? Por ahora identidad va bárbaro, así que sigo en esa. ¿Vos, Adri, qué jugás?
No, yo sinceramente, si tengo que decir a qué juego... yo juego a tratar de mantener las buenas rachas, podría decirse, porque hay buenas veces rachas. Que... Sí, pará. Me extiendo un poquito más porque parece básico. Pero siento que por ahí lo que a mí más me pone feliz es cuando justamente estoy atravesando una serie de buenas rachas. Entonces, ¿a qué juego? A esforzarme continuamente y diariamente por mantener eso. Porque claramente si uno no lucha por mantener lo que está bien en su vida... y va a llegar el momento en el que se te empieza a ir eso. Bueno, yo por ejemplo ahora conseguí un laburo. Si sí. yo no voy todos los días a laburar, no pongo buena cara, o mismo tengo el podcast ahora, si yo no vengo a hacer el podcast con la mejor de las ondas, si no me preparo antes, yo juego al juego de mantener lo que me hace bien en la vida a base de esfuerzo y dedicación.
Ok, esfuerzo. Claro. Después vamos a hablar quizá de esa palabra.
Sí, es una palabra que me ha definido.
Polémica.
Sí, es polémica. Es polémica. Polémica. Pero
yo
ha
creo que
mucho a mi familia.
La vida solo okay. vale si en ese juego que jugamos estamos disfrutando el proceso. Digo, tampoco tiene sentido jugar algo que no es divertido, ¿no?
No,
es como un juego en sí. ¿Y creen que en general hay un juego general en el que estamos todos adentro?
Sí, el Monopoly.
Me encanta porque con Auti reflexionamos mucho, ¿no? De toda la vida, y a veces las preguntas que hace son como de nuestras conversaciones previas. Sí, no, yo creo que...
Y yo me tengo que adaptar en el medio, sí.
Y bueno, eso, como todo grupo de amigos, ¿no? Que va incorporando gente. Yo creo que vivimos como en un juego y afuera hay otro juego y afuera hay otro juego. Y bueno, depende del nivel del juego al que quieras jugar, el resultado que obtenés. Medio desvolado lo acabo de decir.
¿Qué querés decir con esto?
Digo, hay diferentes niveles de juego. O sea, sí. La persona que juega, por ejemplo, no sé, a cumplir su sueño...
¿Está jugando en nivel experto?
¿Está jugando en un nivel experto o
depende
o no.
Qué nivel juegue. Si jugás a cumplir tus sueños y captás la de, bueno, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que esforzarse todos los días y así un día voy a cumplir mis sueños porque el que no se rinde obtiene lo que desea. Yo creo que no es tan sencillo como eso, porque
no,
conozco exceso de gente que hace eso y muy poca gente que realmente logra.
Por una cuestión de que por ahí hay gente que no sabe atravesar los momentos malos también que se le puede llegar a presentar.
Sí, no, y no solo eso, porque... Para mí, los momentos malos son niveles del juego.
Sí, claro. obvio, por eso te digo, okay. Si hay gente que no lo sabe superar, bien, si no lo sabe sí. jugar, y justamente, sí. no puede progresar, no puede seguir con esa perseverancia.
Yo creo que a veces nos cruzamos con obstáculos que intentamos resolver, ahí es donde la vida es un juego. Okay. Intentamos resolver como se nos dice socialmente que hay que resolverlo, por ejemplo, no sé, conseguir dinero igual a esforzarse más.
Okay.
Y para mí, por ejemplo, conseguir dinero tiene que ver mucho con un montón de cosas internas que tiene que ver con el inconsciente, con desde dónde yo estoy yendo a trabajar, a quién estoy representando en mi familia, cómo se me enseñó de chico que había que conseguir dinero, si con muchas horas de trabajo, si con o por ahí hacer un negocio, digamos, exitoso.
Y entonces, ¿cómo
las personas que más dinero generan no necesariamente se esfuerzan mucho, ¿no? A ver, no digo que se esfuercen poco y no es un juicio al millonario.
No, pero por ejemplo, Mark Zuckerberg no fue a la universidad.
Claro, por ejemplo, hay...
Podría decir...
No, bueno, pero también ahí meto yo quizás con el contrapunto de eso, es sí. que tampoco es magia y tampoco se hace de la noche a mañana, sino
sí,
que son
hoy
acciones...
Hoy con Flor vamos a hablar de magia, de una perspectiva incluso científica de la magia, que nos puede servir como herramienta dentro de este juego.
Obvio.
Pero
o bueno, sea, yo creo que uno tiene que acompañar la mentalidad que tiene, ¿no? Las emociones, la coherencia, bien, con acciones. Digo,
sí,
en nada sirve quedarse solo...
¿Qué es la coherencia, Lau?
Por eso es lo que te decía antes.
Por ejemplo, digo, en este caso, Mark Zuckerberg manejaba la computadora como nadie. Digo, entonces, sí. Si él no fue a la universidad, pero no se quedó sin estudiar, sin aprender.
Su hobby adolescente era programar.
¿Entendés?
Okay. Ahora, que coherencia significa, viene del latín coherentis, que significa todo junto, todo unido. Entonces, coherencia nos habla de que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos estén unidas. Ser coherente es igual a accionar, pero accionar en coherencia con lo que sentimos y lo que pensamos.
Bien, entonces, Mati, yo ahí te hago una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo que ser coherente conmigo mismo, y lo digo abiertamente, mi mayor pasión en esta vida es el fútbol. No hay nada que me importe más que eso. Honestamente, hay veces que, que lo pongo primero cuando no debería ponerlo.
Si
tengo que ser coherente conmigo mismo, el juego que yo decido jugar en la vida, el cómo decido ganar plata, por ejemplo, debería estar enfocado a enfocarme en el mundo del fútbol.
Y sí,
claro.
Bueno, pero mirá lo paranoico que es, digo, lo
paradójico.
Lo paradójico, paranoico no, porque sería algo muy terrible, de que justo el fútbol es un juego y es un partido. O sea, bueno, y si la vida es un juego, ¿se pierde y se gana?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, ni hablar.
Yo creo que sí. Pero no, no hay una... Yo creo que la ganancia en la vida es darnos cuenta de cómo jugar mejor. Y no hablo de éxito... No hablo de éxito económico ni material, sino, como lo he dicho alguna vez, éxito del alma. Este alma que viene a esta vida en busca de aprender algo y que si nos vamos metiendo ahí por las disciplinas encontramos que tenemos algún tipo de misión. Y nuestra misión no es más que ser nosotros mismos.
Ok, pero eso para vos, y eso lo decimos desde un punto de vista de podcast en el cual nosotros tenemos la posibilidad de estar diciendo eso, pero la gente que por ahí... la pasa peor. La gente que por ahí está estrubleando es una palabra que me acabo de inventar para decir que está luchando.
Imaginé a alguien que le golpean la cabeza contra la pared.
Claro. Y para la gente que está posta luchando por tener una moneda, ¿cómo decirlo, no? ¿Vos crees que realmente lo más importante en su vida va a ser la satisfacción del alma o la satisfacción monetaria?
Ponele, es como la pirámide de Maslow. Sí. Digo, que funciona básicamente que el ser humano tiene necesidades y las primeras son las biológicas. Las biológicas y primero es el techo y quizás a medida que más completo esté la persona, las necesidades empiezan a volver emocionales.
Claro, tal cual. Digo, según la complejidad de la vida que está atravesando
es,
la persona.
La pirámide.
Una bien, claro, sí.
No
sí.
sé cómo...
A una persona que está pasando hambre...
Me gustó tu punto
Adri,
de vista, Lau.
¿No te parece que le daría satisfacción álmica conseguir sustento alimenticio de una forma más sencilla?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que una persona que está pasando hambre, obviamente...
álmica, no sé. ¿No será más material el asunto?
Es que...
Por ahí igual le da paz interior, claro.
Digo, yo creo que en la coherencia de cualquier individuo, lo primero es que están satisfechas todas las necesidades biológicas. Si tu coherencia va en contra de las necesidades biológicas, que pueden ser comer, ¿no? Tener un techo, una casa, formar una familia, pero no desde el punto de vista de tener hijos, sino de tener un espacio y contar con un individuo que mutuamente nos relacionamos juntos y vivimos una vida juntos, pero no una pareja, puede ser un amigo tu familia, ¿no? Bien. Bueno, entonces relacionarse con gente, comer, no sé qué, yo creo que la coherencia de cada uno tiene que estar con eso. Así que sí, una persona puede ser pobre y buscar comida y buscar coherencia al mismo tiempo. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Se entiende. Igual medio que me obnubilé, pero...
Sí, va en eso, o sea, son distintas maneras de ver la vida, de verlos.
Sí.
Los distintos estilos. Sí entiendo en esto que quizás a vos te parece loco, que a mí también, pero para eso hay gente que...
Lo traigo a la mesa.
Tengo acá un comentario que va a traer mucho debate muy interesante.
Ahora lo abrimos. Con esto quiero cerrar y decir que quizás cuando hablamos un poco de las emociones y meternos en mundos así, nos cuesta verlos en gente que esté en situaciones tan mal. Digo, la educación... ¿Qué tan importante es en esto?
Bueno, justamente voy a leer el comentario de Kevin de Devoto. Y le mando un saludo a Jime Sesto y a Mika, mi novia, que nos están escuchando.
Saludos a todos.
Saludos a Kevin de Devoto, como siempre nos escucha. Dice, hola muchachos, está bueno la vida tomarla como un juego para llevarla mejor. Pero para nada es un juego. Para llegar a los objetivos hay que esforzarse mucho y capacitarse a tope. Jugando no llegás.
Claro, entonces, porque por ahí entendió como el sentido lúdico.
Sí, claro. Pero yo le...
Como... Que quizás decir, ver al juego como una manera de esquivar, de boludear a la vida.
Claro, no, pero
yo no creo que sea eso.
Bueno, yo veo mucho la vida como un juego en cuanto a lo de la educación. La universidad para mí es un nivel de ese juego. Y tener mi título es una parte de ese juego. Para mí la universidad es un juego, pero eso no quiere decir que no busque aprobar.
¿Es el nivel difícil, el nivel intermedio?
No, bueno, yo la facultad, para mí la facultad pasa por otro lado, no por el examen. Para mí el examen es bastante fácil, la verdad, pero no lo digo de agrandado, lo digo de que para mí el desafío en la facultad es otra cosa. El desafío, fue un desafío haber conseguido un grupo que me permita hacer esta radio, por ejemplo, como fue el año pasado.
Claro.
Que no fue fácil hablarnos, conocernos. Conocimos mucha gente y terminamos acá, no cualquiera.
Conocer al peluca.
No
al
solo
peluca.
Eso, esto es lo que habíamos hablado del programa anterior. O sea, digo que lo último, lo menos importante en la facultad es el título. O en sí, en el contenido que te dan, sino
lo que te
sino cómo vos te llevas ese contenido y cómo vos vas aprovechando el contexto, la gente. A ver, nosotros el otro día quizás conocimos un lugar, una oficina que no hubiésemos conocido si no hubiésemos vivido la experiencia de la facultad.
Menos mal que te diste cuenta ahora.
¿Entendés? Digo, sí. Y eso está bueno, ¿no? está bueno. Ahora bien, entiendo que no es tan fácil para todo el mundo desligarse de esos sentimientos que, no sé, me pongo a pensar en la ansiedad, me pongo a pensar en la presión, en el deber de aprobar, en la comparación.
La comparación.
Ay, sí, eso es jodido.
Es algo biológico la comparación, ¿sabía, muchachos?
Digo...
No, de verdad.
Bueno, lo emocional... Sí,
pero... Compararse es algo natural, aunque pensemos que no hay que hacerlo y está bueno... que no dependa de nuestras acciones de compararnos con los demás, es natural que lo hagamos, así que si en algún momento nos encontramos haciéndolo, bajemos un cambio y digamos, ok, de alguna forma era natural, porque los hombres, por ejemplo, se comparaban con los monos y así trepaban los árboles.
Bueno, va desde un poco la faceta biológica, emocional, sí. También lo que hablamos en el programa anterior de lo antropológico.
Qué lindo.
Y todo eso y va...
Todavía ni siquiera vino Flor y mirá ya todo lo que estamos hablando.
En estos 8 o 9 minutitos antes que venga Flor,
sí.
Quería comentarles sensaciones. ¿Cómo están ustedes? Sí. ¿Bien?
Estoy contento.
¿Estás contento?
Sí, porque yo vengo a Identidades a hablar de lo que me gusta, de romper todo, de replantearnos la forma en la que vemos la vida en general y estamos hablando si la vida es un juego. Estoy contento, Lauti.
¿Vos?
Ayer ganó Vélez 4-0, boludo.
Ganó Vélez 4-0, es verdad.
Yo hablo de esto, Adri, ganó Vélez, miren que estamos todos...
Gareca, ¿cómo jugó? ¿Cómo jugó el equipo de Gareca?
No, impecable. Gustó...
¿Fuiste a la cancha?
Gustó, goleó y ganó, sí, fue a la cancha.
Wow. ¡Qué lindo! ¿Qué, eso es lo lindo de ser un club chico,
para
¿no?
¿Cuándo me va...?
No, ¿club qué? ¿Qué es? No. Un montón
de cancha. Te puedes ir a la cancha siempre que
chau,
quieras.
Chau, me voy a la mierda. Chau.
Se va.
Pará.
Es el sexto grande, chau.
Sexto, bueno, ya está, boludo.
Bueno.
¿Y sexto grande de cuántos equipos tenemos acá?
Debate para hacer otro día cuando traigamos un invitado del fútbol. ¿Quién es el sexto grande? Vamos, porque hay una manera estadística, ¿no?
De medirlo, bueno.
¿No?
Acá dice Laura, para ser coherente hay que reconocer las creencias que traban esa coherencia. La vida es un juego en todos sus niveles, incluso cuando te estás capacitando la actitud es diferente. Sí, coincido con Laura que para si no vemos nuestra, no revisamos nuestras... Bueno, puedo hablar. Nuestra creencia no vamos a ser coherentes nunca. Sí, no, tengo muchas cosas en la cabeza.
Bueno, ganó Vélez también. Además estoy contento porque, como le decía antes, hoy arranqué en un nuevo laburo.
¿Cómo te fue?
Ah, me fue bien. Tuve una conversación con un ruso. Apa.
¿Cómo fue eso?
No, estuvo bueno. Estuvo bueno.
Los rusos tienen
además... Además, pará, a vos te confundió un poco porque viste que vos sos rubiecito, ojos claros. Rubiecito, ojos
claros, me vio la carita y dijo, UET de los míos.
¿Se puede saber qué hacía un ruso en Argentina?
Tratando de validar su título.
Ok, podemos tirar en contexto que mucha gente de Rusia vino para escapar de la guerra. Muchos varones jóvenes, e incluso con sus familias, sus parejas, se han escapado del llamado militar, que muchos han sido obligados a ir al frente de batalla y se han escapado y hay muchos de ellos en Argentina. Yo tuve la oportunidad de enterarme de varios casos. Y vamos a tener el mes que viene, no vamos a entrar en detalles, una persona especialista en estos temas para contarnos geopolíticamente lo que está pasando en esa parte del mundo.
No, y sí, estaría bueno también algún día no solo ver la visión de lo que está pasando en el mundo, sino irnos también un poquito, digo, el mundo en lo Ucrania-Rusia, sino lo interesante que está pasando en el mundo occidente y no, hay un cambio de paradigma total. Dicen que ponele quizás en 10, 20 años Europa ponele va a dejar de ser un centro económico, político y cultural como lo conocemos ahora y que va a ser algo histórico.
Creo que esta persona que va a venir nos va a poder aclarar esta y muchas otras dudas.
O sea, se ve un nuevo momento donde impere un poco más todo lo asiático. Bueno, lo vimos con el mundial, lo vemos con China.
La India está creciendo muchísimo. No
dicen que ponele, Europa llegar. Se está quedando atrás. Bueno, ni más que hablar nosotros no acá en Latinoamérica.
Pero todo esto,
sí.
Nos comentan en el vivo de TikTok que tengo razón, que el sexto más grande de Argentina es Vélez. Okay. Perdón, lo tenía que decir. Muchas gracias, Fran, por el comentario. No,
y te van a decir poner algunos estudiantes.
¿Eh?
Estudiantes.
Ah, sí.
Sí.
Pero...
Pero.
Ni Huracán. No, Huracán no. Esa te la banco.
No, para. No, no, vayamos a la mierda. Bueno, ahora sí, terminen su punto. Y yo les recuerdo a todos los que nos están viendo en TikTok que nos pueden ir a ver a mgradio.miralaradio. ¿Así era?
Sí.
¿Estamos bien?
Mgradio.
Vale, vayan, vayan.
Barra miralaradio. Pero en mgradio.com van a encontrar ahí.
Mgradio.com, si no, para que nos puedan seguir viendo en vivo. Está ahorita que nos queda de programa, que se viene Flor.
Flor Cerutti.
Escuchá, y los pueden, si no, en el caso que tengan mucha paja de buscar la radio, bla, 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 pongan claro. Identidades, el podcast en Instagram, y entran a las historias y los van a llevar a la página de la radio.
Precisamente,
para...
Sí, bárbaro. Busquen nuestro link en Instagram. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo en TikTok.
Y volviendo a lo del juego, yo creo que hay varios niveles de juego, y está el juego que jugamos día a día con el tema de estudiar, de trabajar, que a veces pensamos que eso es suficiente, y yo creo que hay un juego más grande atrás, que tiene que ver con el juego de la política, de la economía a otra escala, en donde a veces pensamos que votamos a alguien, pero en realidad esa persona trabaja para otra persona y era todo un juego y no era lo que se veía en la tele, sino algo más grande detrás, ¿sí? Que los políticos, algunos lo conocen, otros no, y creo que incluso hay otro juego más atrás. Otro juego más que tiene que ver...
Hay muchos juegos.
Sí, pero hay un juego más grande que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Con cómo vemos toda la realidad, con todo lo que pasa y cuál es el poder individual de cada uno en todo lo que nos rodea.
Bueno, vamos hacia un mundo más individual. Es un poco lo que hablamos en el programa anterior desde lo no...
Desde lo político, digamos, lo terrenal.
No solo eso, sino no desde lo emocional, digo, desde las cuestiones prácticas, teóricas, vamos hacia un mundo donde cada vez la gente quiere laburar emprendiendo, quiere dejar de... Pero también hay una parte mucho más interesante en el mundo inconsciente de lo individual para ir introduciéndonos hoy. A ver, nosotros, como siempre decimos, en Identidades tratamos de escuchar historias. Creemos que a partir de los relatos aprendemos las distintas formas de ver la vida. El otro día tuvimos una charla hermosa, hoy vamos a tener otra charla hermosa y la que viene también va a ser hermosa, porque toda charla es una conversación crucial. Creo que es un término que a mí me cambió el verano, literalmente. Que decís, ¿qué fue lo mejor del verano? Literalmente me senté, y con esto ya cerramos, estaba, te creo que te había hablado vos a la mañana, me habías preguntado cómo estaba en la playa, me siento en la playa, y viene un loco así parecido a Adri, o sea, físicamente parecido a Ari, con un mate. Sí. Y yo estaba por leer, ¿viste? Y estaba así. Y viene el chabón y me empieza a hablar de la nada. Y empezamos a hablar. Y terminamos hablando de todo lo que hablamos acá y demás. Y justo doy vuelta a la tapa del libro. Y el libro decía conversaciones cruciales. Y
mirá, fue una confirmación, como decimos.
Entonces, creo que lo más lindo que tiene Identidades y lo que vamos a dejarle a toda la gente y a nosotros mismos con esto desde lo individual es a disfrutar las conversaciones cruciales.
Perfecto. Una vez pasó algo parecido. Estaba en una plaza, estaba leyendo un libro justamente de codificación, que es lo que vamos a hablar hoy ahora en un ratito.
¿Cómo ya leen, muchachos?
Sí, y se me acerca un chico.
Yo escucho música.
También, parecido a Adri, pero con el pelo largo. Y empieza a hablar con un lenguaje bastante callejero ahí, y me cuenta que tenía hijos, que había estado preso, ¿no?
Le contaba todo. Bueno, a mí este muchacho era psicólogo y me había contado también que había tenido un quilombo ahí con las adicciones.
Mirá.
Y
siempre la gente que estaba en la calle tuvo algún quilombo grande, ¿no?
Y no, pero es que aprender de distintas perspectivas. Este chabón era un pibe normal.
Okay.
Con lo que decía Adri de la música y... conecto estas tres cosas.
Sí.
No me voy a olvidar nunca cuando una vez me dijeron, mira, hay una facultad que es lo que vos estudias.
Sí.
Los establecimientos que conocemos, la UA de la UA, la UNA. Y después tenés la facultad que haces vos, que son la música que escuchás, los libros que lees y las películas o series que ves.
¿Y si no leo libros?
Bueno,
será YouTube.
Será YouTube,
por ejemplo,
será otra cosa.
Hoy sabemos que hay muchas formas de adquirir información.
Digo,
¿no? Será tus charlas con ChatGPT, que es mi nuevo profe particular de la vida.
Está muy bueno eso, porque es así, ¿viste? O sea, uno aprende hoy en día con YouTube, con series, con películas.
Sí.
Hablando y vamos en ese dialogando y hablando, aprendiendo de esas cosas que vemos, ¿o no?
Sí, coincido en que cada uno aprende de lo que consume.
Bueno,
de lo que consume.
Se viene la hora y ya está llegando acá nuestra invitada, así que voy a hacer una pequeña breve introducción.
Pásame el mate.
Por favor. Flor es decodificadora. Ahora le vamos a preguntar en qué es eso a ella. Yo también estudié decodificación, pero bueno, cuando uno ve a una persona que sabe lo que sabe ella, siente que no sabe nada, porque es increíble todo lo que sabe Flor, todo lo que ha estudiado. Y a mí lo que me llama la atención de ella no es solo todo lo que sabe, sino su capacidad para comunicarlo. Y en ese camino de ella de adquirir mucha información sobre todas estas disciplinas y mucho más allá de la decodificación, ella lo comunica y tiene un impacto recontra positivo en la vida de las personas que la escuchan, que aprenden de ella. Y realmente Flor es una referencia para mí, que yo deseo ser comunicador de conciencia. La verdad que Flor es como un poquito como una de las personas a las que apunto llegar. Y bueno, nada. Yo siempre quiero hablar de conciencia acá, así que si vamos a hablar de conciencia, tenía que ser Flor Cerutti, la persona con la que teníamos que charlar. Y es una locura que la podamos tener acá en la radio. Gaby, ¿ya está Flor en línea? Hola Flor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ahí?
¿Qué tal?
Un placer, Flor, estar acá.
Bienvenida a Identidades, ¿cómo estás allá desde el sur que nos estás hablando, no?
Desde la Patagonia, sí, gracias por la presentación, qué lindas palabras.
No, por favor.
Ah, bueno. No, gracias a vos, Flor, por haber venido, por venir a compartir todo lo que sabés y nada. ¿Vos, Lauti, algunas palabras?
Bueno, bienvenida a Identidades. Gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Y bueno, nada, que sea una charla linda donde nada, podamos ahí hablar y dialogar un poquito de este mundo que es la conciencia y meternos también en la bio, ¿no?
Ah, gracias a ustedes. Un placer escucharlos.
Perfecto. Bueno, Flor, yo soy Matías, que te hablé por WhatsApp y demás. Está acá Adriel, sí. Está acá Lauti. Bueno, los tres estudiamos Relaciones Públicas juntos. Y bueno, yo soy de acá de la triada, el que estudió decodificación. Bueno, comparado con vos, nada. Pero bueno, me había tocado en su momento una jornada con vos, que de dudas y respuestas. Así que tuve el placer de presenciar una de tus clases. La verdad, todo muy claro, muy, muy entretenido. Y ahora bueno, te largaste vos sola nomás, tenés tu propia escuela de conciencia, ¿o no?
Sí, ya hace bastante, ya hace casi dos años que si bien siempre hice mi propio camino, porque creo que es la manera, pero sí decidí, y estos últimos meses abrí y nombré lo que se llama Escuela de Creadores, así le llamo a mi espacio. Tremendo. Que es una escuela, un espacio de absoluta libertad, donde integro todos los cursos que brindo, todo mi trabajo dentro de ese espacio, y la gente, bueno, puede participar de los distintos cursos, actividades y cosas que se van desarrollando. Así que súper contenta de hacer mi camino.
Wow, qué lindo. Encima, una locura lo rápido que se agota todo lo que lanzás. Cuando hay vacantes para algo, se agota, sale volando todo, ¿o no?
Sí, la verdad que eso me pone muy feliz porque, bueno, son muchos años de trabajo. Yo llevo ya dedicándome exclusivamente a todo esto unos 6-7 años.
Wow.
Y fue como ir sembrando la semilla de a poco y hoy empezar a cosechar todos esos frutos. Y es muchísima la gente que va llegando día a día a la comunidad, que se pone en contacto, que participa de las actividades, que resuena con la manera que tengo de esto que vos decías, o que ustedes decían al comienzo, ¿no? De comunicar el mensaje, lo que es la decodificación, la biodecodificación, porque es lo mismo, por ahí alguien a veces no sabe si es lo mismo. Y la verdad que me pone muy feliz.
¿Cuál fue ese primer momento, lo recordás, donde apareció en tu vida este mundo?
Sí, cómo no me voy a acordar. Me acuerdo perfectamente. Sí, yo en realidad, si bien desde muy pequeña, desde muy joven, porque con 20 años yo ya como que inicié este camino de despertar, les puedo pedir, porque escucho mucha música yo.
Dale,
desde
ya acá. La bajamos.
Ya está bajándose.
Dale, dale.
Perfecto, listo. Ay, gracias.
No, por favor.
Porque era como que escuchaba música y no podía hablar. Como les decía, a mis 20 años más o menos inicié como mi gran despertar, pero fue más o menos a los 26 años aproximadamente. Yo tenía una enfermedad, tuve la enfermedad celíaca en aquel momento, y la verdad que para quien no sabe, por ahí es una enfermedad que es una alergia alimentaria, una intolerancia alimentaria al gluten, generalmente es de forma permanente, y yo siempre tenía la intuición esta de que no somos solamente un cuerpo, de que no somos solamente la mente, o sea, de que somos un ser integral, y que no podía ser que mi cuerpo de la noche a la mañana se volviera loco y despertara un síntoma porque sí. Y siempre tuve esa convicción, porque realmente lo sentía, y empecé a indagar y a preguntar, me iba a terapia, hacía un montón de cosas, y terminé encontrando en ese momento lo que es la biodecodificación como una respuesta precisa en algún punto a lo que mi enfermedad me quería decir. Y no me lo olvido más, porque ese instante en el que decidí y dije, bueno, mi enfermedad me tiene que decir algo y me tiene que transformar la vida, fue el instante en el que todo cambió, tomar la decisión. Qué y mi vida fue, ahí fue un quiebre total, fue un quiebre total.
Te quiero hacer una... ese momento, Flor, yo te entiendo a la perfección cuando te dan esa información de que había algo más atrás de lo biológico y había una explicación tremendamente coherente, y de golpe empezás a hacer conexiones en tu mente y es la caída de fichas, ¿no? Es qué locura ese momento.
Es absoluta.
Bueno, les invito a todos
a
escuchar este programa para tener ese momento que tuve yo, en mi momento lo tuvo Flor, que es, wow, algo más allá detrás de los síntomas.
Sí, yo te quería decir, cuando le conté, yo tengo una familiar que viste celíaca. Y bueno, nada, le comenté, le digo, mirá, viene una chica que tiene una historia interesante, y le digo, ¿querés dejar alguna pregunta? Es muy cercana, le mando un beso enorme a Mica, a mi prima. Y no, quizás vos ahí, yo te voy a decir la pregunta que ella me dijo, y no sé si quizás le podés responder, sería muy lindo. La pregunta es, ¿cómo te afectó el tema del miedo al dolor de volver a intentar consumir el trigo, ¿no? ¿Cómo fue ese primer proceso? ¿Cómo fue ese el proceso de dejar de lado y decir, bueno, me curé? ¿Cómo es eso?
Sí, es una pregunta muy común, sobre todo para las personas que por ahí han compartido la misma enfermedad. Uh-huh. Obviamente, como decía uno de ustedes recién, detrás de nosotros no somos solamente un cuerpo. Primero, alguien que quiere realmente sanar un síntoma o un conflicto de su vida, tiene que pararse desde el paradigma de entender que no somos solamente lo que vemos con nuestros cinco sentidos, sino que nuestro cuerpo, nuestra realidad, responde a nuestro estado emocional. Digo, cualquiera de ustedes, si un día está triste o se siente mal, tal vez le duele la panza de la tristeza que tiene. Nos pasa eso, ¿no?
Sí, obvio.
O estamos muy nerviosos por una situación y nos da diarrea o nos duele la panza. Y ahí nos damos cuenta que el estrés emocional impacta en nuestro cuerpo. Entonces, toda enfermedad física, biológica, estoy hablando en este momento, tiene detrás, escondida, una o más emociones que no están siendo gestionadas, que generan estrés, y que el cuerpo las expresa de una manera perfecta. Entonces, cuando vos comprendés el origen emocional de lo que te pasa y el origen histórico, también digo histórico porque tiene que ver con tu historia de vida, con la historia de vida de tus padres, incluso de tus ancestros, bien, cuando vos empezás a comprender el hilo conductor que hace que determinadas emociones las reprimas, no las expreses, no las gestiones, no las puedas canalizar, y eso te termina enfermando, es como que uno va desandando el camino y naturalmente el cuerpo recupera su estado de la normalidad, por así decirlo. Entonces, entiendo la pregunta porque da miedo volver a comer gluten, sobre todo porque genera muchos síntomas físicos. A mí me pasó, yo estuve internada 1000 veces por comer harinas, porque me caían mal. Pero la verdad que confié, hubo una parte dentro mío que me dijo, bueno, confía, y obviamente después junto con mis médicos fue como, esto no está más, ¿no?
Wow.
Lo cuento así, parece fácil, y obviamente es un proceso.
Claro, obvio, un trabajo en conjunto también.
Tal cual.
¿No? Y si aparte celiaquía no es particularmente un síntoma fácil para empezar a hablar de codificación, ¿no? No. Una alergia es más cómodo, celiaquía produce mucho revuelo, ¿no? Lauti.
Sí.
Yo quería, vi cuando Mati me comentó, yo había visto un video tuyo del Mundial y cuando me metí sí, que lo habíamos hablado, ¿te acordás?
Sí,
acá en video.
Sí, se habló acá.
Se habló muchísimo.
Sí, me acuerdo que Mati viene y me dice, estamos en el mitad del Mundial, me dice, vamos a ganar, me dice.
Obvio.
Ay, Dios, cuando Matías dijo eso, yo empecé a tocar todas las maderas que veía.
Y que yo lo sentía en mi interior,
con toda mi fuerza, ¿no? Uno a veces medita, reflexiona, ¿no? Y tiene una certeza. Yo tenía la certeza de que Argentina iba a ganar el Mundial.
Sí.
Y conocí esta la faceta ahí, como vos la describís, un poco artista, ¿no? De que te uh-huh. gusta. Bueno, acá en Identidades hay actores, tenemos de todo. Y yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo es un mundo que quizás no es tan común para nosotros los jóvenes? Yo tuve la uh-huh. suerte de, como de nada, de estar en relación con gente y conocerlo, y quizás hay mucha gente que no. ¿Cómo es ese proceso en los jóvenes, que quizás son temas que, no sé, se habla de la astrología, de los signos?
Claro, hasta pero, ahí llega, ¿no? El tarot es la última revolución, pero ¿qué
pero
es
eso? No hay un buen foco a la hora de pensar con conciencia en nosotros. ¿Y a qué crees vos que se debe ese factor? ¿Y cómo pensás vos que se podría hacer para llegarle a ese público?
Sí, está buena. Bueno, es un poco el público al que yo llego, les digo. Yo soy joven también, ¿eh?
Sí,
no, pero está buena la pregunta, porque de verdad que cuando yo me adentré en estos caminos desde muy chica, yo ahora tengo 34 años, pero les estoy hablando que tenía 20 largos en ese momento, era mucho más chica, y realmente me sentía como bastante sola en el camino, porque no había tanta gente joven, ¿no?
Claro.
Y también un poco de ahí nació esta construcción de comunicar y de compartir esta mirada de la vida de una manera mucho más piola, más divertida, más descontracturada también. Y sin embargo, yo creo que somos las nuevas generaciones las que traemos esa ola de conciencia, como que es mucho más fácil para mí el despertar, bueno, ustedes también son súper jóvenes, en nuestra generación, que tal vez en las generaciones más adultas, porque obviamente hay, cuanto más grande es la persona, hay mucho más, más bagaje de historia a trabajar y a deconstruir
que
las
más
personas
largas.
Más jóvenes. Y más proceso, claro. Más proceso, ¿no? Pero no por eso no puede ser posible. Pero yo creo que realmente yo aprendo mucho más de la gente joven que de la gente mayor, digamos. Todos te enseñan, pero realmente hoy vos hablas con un adolescente. Yo trabajo mucho con adolescentes porque me súper buscan, ¿viste? Soy como muy, resueno mucho.
Claro.
Adolescentes o chicos más jóvenes, y la verdad que es fantástico. O sea, lo que me enseñan ellos a mí es impresionante. En este despertar.
Wow. Qué humildad, Flor, la verdad, con todas las cosas que vos sabés contar, que de dónde aprendés. Mira, tengo tantas preguntas que te tendría que hacer. Entonces.
Está abrumado, Mati.
Sí, sí.
tiene la cabeza carburando
para,
a ver qué.
Para resumir, así, o como vos lo sientas comunicar, ¿qué es la decodificación, la biodecodificación? ¿Qué es? ¿Qué es esto que sabés tanto?
Mira, la decodificación o biodecodificación, nombro estas dos palabras porque por ahí hay gente que piensa que es algo diferente, y es lo mismo, es una cuestión didáctica de cómo se lo nombra. Es un sistema que tiene determinadas herramientas y determinados abordajes que te permite, a partir de un conflicto que vos tenés en tu vida, que puede ser un conflicto en el cuerpo, a lo que llamamos enfermedad, o un conflicto en tu vida, puede ser un conflicto a la hora de vincularte, un conflicto en tu trabajo, un conflicto de pareja, un conflicto con tus hijos, un conflicto económico. Es decir, frente a un conflicto, la decodificación te acompaña a descubrir cuál es el código inconsciente que está detrás de ese problema, entre comillas, que vos observás en tu vida. Digamos que todo conflicto en nuestra vida esconde una historia, y esa historia muchas veces es emocional por un lado, y también tiene que ver con la historia de vida de nuestros padres y de nuestra genealogía, porque nosotros no nacemos de un repollo, venimos de nuestro propio árbol genealógico, por lo tanto estamos hechos de nuestras historias, de las historias que nos anteceden. Entonces la decodificación te acompaña a que, a partir de un conflicto particular que vos tenés, a partir de una serie de abordajes donde vamos indagando en la historia personal de la persona, indagando en las emociones que puede tener escondidas o reprimidas o no expresadas, indagando en la historia de su gestación mientras estuvo en el vientre materno, indagando en la historia genealógica, acompañamos a esa persona a que pueda desprogramar aquello que en algún momento se programó y que hace que hoy viva su vida de una manera conflictiva y no de una manera plena o con bienestar, ¿sí? Entonces es una metodología de trabajo que además se basa en un paradigma donde, como les decía al comienzo, no soy solamente un cuerpo, no soy solamente lo que veo, sino que soy un ser habitando este cuerpo, viviendo una experiencia y que tiene un sentido lo que me está pasando. Bien. Y acompañamos a descubrir ese sentido.
Claro, entonces podemos decir que la bio nos ayuda a desaprender aquellos programas que tenemos en nuestra genética, que provienen de nuestra historia, para volver a aprender nuevos programas para justamente corregir estos viejos que alguna vez tuvimos y que tanto dolor inconsciente nos causan. Que bueno, no solo dolor inconsciente, sino también a veces justamente somático puede llegar a darse.
Claro.
Dime. No, iba relacionado con esto. Cuando entiendo a la perspectiva del tiempo que en sí no existe en esto, y lo que digo es, ¿cómo hacer para? Entiendo que para mirar al futuro es inevitable mirar el pasado, porque uno tiene que saber quién es, saber de dónde viene. ¿Cómo se juega con el límite de no salir del pasado? Quizás es una pregunta, es muy personal. A mí me pasa a veces eso, digo, ¿cómo salir de ese pasado de constante sobre cada cosa que me pasa, irme a tan lejos de cosas que no dependían de mí, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hay en el medio?
Por supuesto que si vos, siempre les digo, ¿no? Digo, si vos tenés un árbol que está dando manzanas podridas, sí, que las manzanas están feas, inevitablemente una de las preguntas que te vas a hacer es revisar la tierra y revisar las raíces, a ver de qué se está alimentando el árbol, porque si vos le arrancás las manzanas, el árbol va a seguir dando manzanas podridas si no revisás el origen, de dónde puede estar viniendo este problema, ¿no? Entonces, a nosotros también, cuando en la vida algo se pone difícil o se nos complica o se nos genera un conflicto o una enfermedad incluso, tenemos que revisar nuestra historia pasada, porque es la que construye nuestro presente y en consecuencia nuestro futuro. Ahora bien, la decodificación o el camino de la decodificación no se trata de mirar al pasado y obsesionarte con tu pasado, sino simplemente ir a buscar aquellas historias, ¿sí?, o aquellos conflictos o aquellos hechos traumáticos que pueden estar generando hoy en tu vida alguna situación difícil. Pero tampoco se trata de convertirnos en eternos buscadores en el pasado, porque nos perdemos de vivir el presente y nos perdemos de construir nuestro futuro. No sé si a eso apuntabas,
sí,
vos.
Exactamente. Con respecto a tu pregunta. La última línea creo que la respondió perfectamente.
No obsesionarnos. Sí, perfecto. No obsesionarnos, porque viste, si no pasa una paloma y yo, uy, ¿qué habrá pasado en mi pasado? No, tampoco.
Lauti, Flor, se comió toda mi etapa de ego espiritual cuando recién arranca y quiere evangelizar a todo el mundo. Y bueno, hemos tenido arduos debates con estos temas.
Sí. Esto de convivir con una persona que se está inclinando por la espiritualidad, yo también lo atravesé con mi mamá.
Un saludo a Laura, nos está acá mirando.
Claro, le mandamos un saludo a Laura, que hace un ratito comentó. Pero claro, no, eso, yo también tuve la oportunidad de acercarme a la biodecodificación a través de mi mamá, en este caso. Después lo conocí a Mati. Y cuando me dijo que él estudiaba lo mismo que estudió mi mamá, fue como muy, muy curioso. Y ahí es cuando empecé a entender que el todo pasa por algo, que las coincidencias no existen, que posta todo viene de un background mucho más grande. Y que el presente que vivimos hoy en día es consecuencia de generaciones y generaciones, y que justamente la biodecodificación nos ayuda a decodificar todo lo que ha ocurrido en el pasado. También mi mamá se inclina mucho para la Kabbalah, que la estudia hoy en día.
¡Ay, me encanta!
¿Qué es eso?
Me encanta.
Flor seguro lo va a explicar mucho mejor que yo, porque yo estoy de oído externo y el que debate constantemente con mi mamá soy yo, y soy bastante creyente en las cosas que dice, aunque más escéptico.
No sé si es creer acá, ¿no? Claro. Flor, vos no vas a decir mejor.
Sí, en realidad, bueno, la Kabbalah tampoco soy experta, porque yo la verdad que lo aprendí hace muchos años. Es una sabiduría muy antigua que básicamente es muy afín con lo que la decodificación propone. O sea, si chicos nos ponemos a ver todos los caminos de transformación, tienen el mismo punto, y es el punto que te lleva a darte cuenta de que todo lo que te pasa en tu vida no es casual, sino que nace de tu propio centro, o sea, está puesto delante para que evoluciones y para que te transformes. Entonces la Kabbalah es una enseñanza muy antigua que ya habla de todo esto y que tiene algunas ideas o conceptos que a mí me parecen muy copados y que yo de hecho los incluyo en mi propio método de trabajo porque me parecen muy buenos.
Qué genial.
Flor, vos acá decís que todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Bueno, pasa que esta mirada de unicidad, ¿no? De que al fin de cuentas, nosotros estamos viviendo en una realidad 3D. Bueno. Yo digo, vivimos en la 3D, o sea, el otro existe, ustedes existen, yo estoy acá, cada uno tiene su vida, ustedes tienen sus conflictos, sus cosas lindas, sus cosas buenas, pero podemos mirar esta vida desde un plano 5D, si querés, que es un plano mucho más elevado, donde en el fondo entendemos que esto es un juego, que es una experiencia y que de hecho es una experiencia misteriosa, porque llegamos, nos vamos y no sabemos mucho más tampoco, es decir, hay una incógnita. Entonces, es mirar a esta experiencia desde la unicidad, sabiendo que todo me está hablando a mí para que yo evolucione. Tu enfermedad te está hablando. En definitiva, ¿cómo salimos de los conflictos? Volviendo adentro nuestro, ¿cómo desbloqueo un problema de mi vida? Más allá de que me puedo enojar con el otro, de que puedo culpar al otro, de que puedo enojarme o lo que sea, al fin de cuentas la única manera real de transformarnos y de ir hacia la paz es descubrir qué cosa tengo que transformar en mí para que esto me deje de pasar o para que esto cambie. Es hacernos responsables, ¿no?
Justo no sé si estuviste, bueno, empezamos el programa del día de hoy, dijimos, bueno, para dar una introducción y también hablarlo así de una manera linda, de que si había en algún punto que la vida es un juego, ¿no? Un poco un juego. Y quería consultarte también cómo es la faceta de, para más que nada, para todos los que nos están escuchando, de crear la realidad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo soy creador de...
La ley de atracción que dicen ahora, sí. ¿No?
Creador de la realidad, ¿no? ¿Cómo es ese término traerlo a tierra para un montón de gente que no tiene ese concepto y cómo podría incorporarlo en su vida?
Mira, yo en mi comunidad todos les digo creadores, quedó un poco en chistes en algún momento, siempre, porque fue como medio así improvisado y terminó quedando mi comunidad creadora, porque de alguna manera para mí decirles creadores a todos es recordarte que el poder de transformar tu vida está dentro tuyo. Y qué bueno que esté dependa de vos y no de otra persona el poder de cambiar tu vida, porque si para cambiar tu vida, Mati, dependés de mí, de que yo tenga ganas de cambiar, estás al horno, porque si yo no tengo ganas, te jodés. Sí, es decir, claro. Entonces, el poder está en tus manos y el concepto de ser creador o ser creadora de tu vida es un concepto que se aprende en la experimentación, no en la teoría. Creamos a través de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestros estados emocionales, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros pensamientos son tan inconscientes, es decir, están tan escondidos que ni nos damos cuenta que estamos como vibrando en la frecuencia de esas creencias, ni siquiera somos conscientes. ¿Cuál es la mejor manera que tenés de corroborar cómo estás por dentro? O sea, ¿qué sistema de creencias tenés? ¿Cómo está tu sistema emocional? Mirando tu realidad. Mira tu realidad y te vas a dar cuenta porque es el reflejo de tu mundo interno.
Sí.
Claro. Y obviamente nos cuesta aceptar el concepto este de que, uy, esto que esta pareja la estoy creando yo, ¿cómo es
claro.
esto? ¿No? Como a mí no, esto no me gusta mucho, ¿no?
Claro.
Pero es así.
Bueno, las parejas, nuestros trabajos, nuestra familia, todo habla de este contexto y de esta realidad. A mí la verdad cuando me picó el bichito de interesarme, empezar a consultar, a leer los primeros libros de esto fue... No desde el lado de las enfermedades, sino, no sé, como todo adolescente, desde el lado de, no sé, del amor, ¿no?
Flor tiene una mirada muy interesante de los negocios también,
de
¿no,
los
Flor?
Negocios.
¿Qué pasa acá con la economía, la creación y la política, este mundo externo al cual no podemos acceder y ilusoriamente parece que nos controla, pero bueno,
creo... Que al fin y al cabo, justamente vos lo dijiste, Mati, mundo externo al cual no podemos acceder.
Claro,
¿no?
Creo fervientemente que es al revés, ¿no? Y tenemos ahí algún tipo de poder. ¿Cómo sería?
Yo lo que creo en eso, perdón por la intromisión,
sí.
Pero no, justamente claro. No quiero dejar pasar esto que tengo en mente, que es que nosotros tenemos el control de una sola cosa, que es el esfuerzo que le empeñamos a las cosas, pero después todo lo demás, todos los agentes externos que haya, no los podemos controlar. Nosotros podemos correr el bondi, pero si se nos cruza una vieja en el camino, no, nosotros no lo controlamos. Si hay justo una baldosa un poquito más hacia arriba y nos tropezamos, no lo controlamos.
A ver qué.
Si el bondi, el colectivero está de mal humor ese día y te cierra la puerta en la cara y no le importa y se va, no lo controlamos.
No,
es lo que podemos controlar.
No lo controlamos, Adri.
No,
es correcto. Flor, ¿qué opinas de eso? Yo no coincido.
Yo te voy a decir lo que opino. Voy a decir lo que opino. No sé quién es el que lo dijo. ¿Adri?
Sí.
Para mí Adri tiene razón y te voy a decir por qué.
Ok.
Porque crear sí. No es controlar.
Ok. Tal cual.
Ok. Son dos cosas distintas.
Bien.
Crear no es controlar. No es, crear no tiene que ver con yo controlo a todo el mundo. Crear tiene que ver con manifestar las experiencias acordes a tu estado de conciencia. A mayor elevada, más elevada está tu conciencia, más experiencias afines a esa frecuencia vas a manifestar en tu vida.
Okay.
Por lo tanto, por ejemplo, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo, en un estado de conciencia anterior, hace 8 años atrás, manifestaba enfermedad y era lo que atraía a mi vida. Hoy eso no me pasa. ¿Por qué? Porque cambié mi sistema de creencias, aprendí a gestionar mis emociones, cambié mi mundo interno. No quiere decir que no me pueda enfermar, que el bondi no siga pasando, que la señora se siga cruzando por la calle, como
sí.
decían.
Señora joven, que ahora acá nos dicen en los comentarios, sí, puede ser un joven claro. también, ¿no?
Sí, y también... Es una manera de decir, ¿no?
Sí, tal
cual. A mí me dicen señora, así que no se preocupen, que a mí en la calle me dicen señora. Pero, y también me parece re válido esto, porque yo siempre digo que ser creadores, o sea, saber que el poder de transformar y de crear tu vida está dentro tuyo, no anula, no es incompatible con la dualidad.
Bien.
Porque a veces tendemos a caer en este concepto de que es o una cosa o la otra. Ah, entonces como yo todo lo estoy creando, no lo puedo echar la culpa a nadie, ya no me puedo enojar con nadie, ni me puedo enojar con el colectivero que me cerró el bondi en la cara, ¿no? Y no tiene que ver con eso, es acá en este juego el otro sí existe, es como la película Matrix.
Okay.
Pero si yo vivo con la conciencia de que esto es un juego y de que acá hay algo siempre para mí, hay un mensaje para mí, puedo jugar entre la dualidad y la unidad. Yo creo que estamos todo el tiempo en ese juego.
Qué gran ajuste a la teoría, Flor. Es que, muy bueno.
Es
muy
que
bueno
son, para aplicar. Son los límites esos de, por ejemplo, hay mucha gente que cuando se habla del crear la realidad, hay muchas personas que tienden a sentir como esa sensación de culpa.
Claro.
De decir, entonces si tal yo cual. Creo la realidad... es mi culpa lo que estoy pasando, es mi culpa cómo estoy y cómo jugar con esa sensación que aparece en la gente. A mí creo que una de las cosas cuando agarrás a alguien y quizás no quiere escuchar del todo cuando hablan de estos temas, es eso, es como, pará, me estás echando la culpa de todo, de esto, de lo que pasa. ¿Cómo se juega con ese extremo?
Me parece re... copado que traigas este tema sobre la mesa, porque vos imaginate que a mí me parece bastante cruel decirle eso a alguien, sobre todo cuando está atravesando una situación difícil. O sea, hay maneras de decirlo.
Exacto.
Si viene una persona a mí enferma y yo le digo, bueno, pero es tu creación tu enfermedad, ¿eh?
No, la
es
matás. Como,
es muy violento.
Tal cual.
Por eso yo les dije que el concepto de creador es un concepto que se adquiere en la experimentación, no en la teoría.
Bien.
La persona se va a ir dando cuenta sola a medida que la acompañes a descubrir qué esconde su conflicto. Se va a ir dando cuenta sola que a medida que trabaja su mundo interno, su mundo externo cambia. Y automáticamente se va a dar cuenta y va a decir, che, acá hay algo que yo muevo una pieza mía por dentro y se mueve mis síntomas, se mueve se mueven mis vínculos, se mejora mi vida, ¿no? Entonces, es un concepto que obviamente vos lo podés creer porque puedes tener la creencia. Yo siempre sentí que de alguna manera uno tenía el poder de cambiar su vida, pero esa creencia se fue solidificando con la propia experiencia porque me lo confirmé una y otra vez.
Bien.
Pero siempre tener ese cuidado, porque hay veces que esto de, uy, mi hijo tiene tal cosa, ah, bueno, pero te lo creaste vos. Y es como súper violento eso, porque no anula vivir en unidad, no anula vivir en dualidad. O sea, creo que estamos todo el tiempo ahí.
Ok, bien, bien. Entonces, para repasar, creamos la realidad, pero no la controlamos. Es una parte inconsciente nuestra, no pasa por nuestras decisiones.
Uh-huh.
Y si vemos que dentro de lo que creamos hay cosas que no nos gustan,
hay que tomárnoslo con calma y ver en nuestro interior de dónde podría venir, trabajarlo en una sesión de video, por ejemplo, para ver si podemos ajustar un poquito esta realidad que viene de nosotros, pero de una parte de nosotros tan perdida en nuestro inconsciente que nunca vamos a controlar al 100% ni al 10%, la verdad. ¿O sí?
Claro, más sí, creo que uno lo que va haciendo más que controlar es haciendo conciencia, o sea, poniendo en la luz lo que estaba en la sombra. Entonces, por eso yo digo comunicando conciencia o expandiendo conciencia, porque a mayor conciencia no es que tenés mayor control, sino que hay mayor equilibrio en tu vida. Es como que hay cosas que dejan de sucederte, no quiere decir que no pasen, pero no resuenan, es como el dial de una radio, ¿no? Sí. Si yo quiero conectar la 99.9 o cualquier radio, tengo que poner el dial en esa frecuencia. Claro. Ahora, si yo cambio de frecuencia, no conecto más con esa información. Hay información que ya no resuena con tu frecuencia. Se va de tu campo, ¿sí? Como me pasó a mí, la enfermedad se fue, pero no es que se fue porque, se fue porque yo cambié mi frecuencia, cambié mi manera de pensar, sané mis emociones, comprendí mi historia, y eso hizo que cambiara mi realidad.
Mi punto de esto que estás contando, y me gustaría preguntarte, acá estamos sintonizando MG Radio, que nos está escuchando un montón de gente, y sí, ahora después vamos a leer algunas preguntas.
Nos dejan comentarios, nos pueden seguir en identidades-podcast. Uh-huh.
El Audi. Sí, ¿cuál es el límite de, digo, cómo se entiende el mundo de la conciencia? ¿Existe externo a la biodecodificación? ¿Es O sea, como que la conciencia y de ahí nace, es como una rama, la bio, es un mundo mucho más amplio el de la conciencia?
¿Vos ya querés categorizar epistemológicamente la bio, Lau?
Digo, o sea, lo de la bio es en sí una técnica de me imagino, no sé, puede ser de medicina, de científica, como... Uh-huh. ¿Y la conciencia es como la parte abarcativa o están a la par, son una sola cosa, son dos cosas diferentes?
Mira, la conciencia podríamos decir que es el observador de todo lo observado, o sea, es el observador que llevamos dentro. La conciencia no es una ciencia, la conciencia es lo que le da existencia a este universo misterioso. Ahora, la decodificación es una metodología que lo que te ayuda es a expandir conciencia, o sea, que hagas crecer tu conciencia, ¿sí? Y como está la decodificación, hay un montón de caminos que te pueden acompañar a expandir tu conciencia, o sea, a que tu observador esté cada vez menos contaminado por tus historias y por tus programas y esté cada vez más despierto ante lo que le sucede en la vida o ante lo que está sucediendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la conciencia es la existencia misma. Sí, es el pulso de existencia. La decodificación es una metodología, un sistema como tantos otros, como lo es la psicología, te ayuda a expandir conciencia, la medicina te ayuda a también trabajar en tu conciencia desde otro nivel. Pero así sucede.
Está bueno esto, y también queríamos aprovechar para lo de la pregunta de cómo es eso de que se puede, no sé, analizar fenómenos así como, no sé, estábamos hablando antes de la geopolítica o el mundial desde estas metodologías.
Sí, bueno, yo me atreví un poco ahí con el mundial. y armé ese video, no sé mucho de fútbol, pero me interesaba ver cómo se iban desenvolviendo las cosas. Para mí, ese análisis que yo hice del mundial, que creo que todavía está publicado ahí en mis redes sociales, es un análisis... prácticamente les diría con el que yo vivo mi vida cotidiana, porque me sale casi en automático. Nosotros estamos sumergidos en círculos de tiempo. Estamos sumergidos en... O sea, nosotros tenemos nuestro pasado, presente y futuro que lo delineamos como de modo, bueno, valga la redundancia, lineal, ¿sí? El pasado hacia atrás, el presente acá, el futuro hacia adelante. Pero en realidad la percepción del tiempo se parece mucho más a un círculo... como la ratita que está dando vueltas todo el tiempo sobre la misma trampa, ¿no?
Sí.
Y pasa el tiempo, pasan las historias, pasa la vida, y cambian los personajes, cambian los escenarios, pero la película sigue siendo la misma. Por eso, tu enfermedad actual puede estar hablando de una historia que le pasó a tu abuela materna.
Ok.
Es decir, el tiempo no existe para nuestro inconsciente. Entonces... ¿a qué voy con esto? Que cuando empecé a analizar el mundial me empecé a dar cuenta de que estábamos sumergidos en un como sistema colectivo en un círculo de tiempo que era muy parecido al contexto histórico inconsciente de la época en que ganamos mundiales. Okay. ¿No?
Claro, y... yo lo terminé de casar ahora.
Claro, entonces, pero en aquellas, pero lo que yo entendía ahí era por qué nunca más habíamos ganado un mundial. Y es porque nuestros ciclos de tiempo tratan de repetirse solamente si han fomentado la supervivencia de una especie. Claro. Si un ciclo de tiempo generó muerte o generó separación, el inconsciente va a tratar de evitar que eso vuelva a suceder. Por ejemplo, si a vos, cuando eras chiquito, te picó un alacrán y casi te morís, ¿sí? La próxima vez de adulto que veas un alacrán, te vas a asustar y le vas a tener más miedo que cualquier otra persona, claro, porque en tu memoria representa un peligro de muerte real.
Como dice el dicho, algo así. El que ¿sí? se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que yo vi en primera instancia fue que los dos únicos mundiales que ganamos a nivel colectivo, el contexto histórico era de muerte, guerra de Malvinas y dictadura militar. O sea, mientras se levantaba la copa, había centenares de muertos en nuestro país, y como memoria colectiva era como si el inconsciente nos alejara todo el tiempo de volver a tener ese resultado, porque era sinónimo a nivel inconsciente de un dolor muy profundo.
Claro.
Y empecé a detectar un montón de cosas. Si ustedes escuchan los cánticos del mundial, ¿no?
Sí,
no me acuerdo
sí.
ahora, pero en Argentina claro. era así,
de los pibes de Malvinas.
Fíjense el duelo que porta el inconsciente colectivo en esa canción. Hablaba de eso. Y bueno, mi intuición me decía, vamos a ganar, pero por lógica biológica, decía yo. Pero claro, no me animaba a decirlo.
Porque
las dudas.
Se repite algo en este último mundial, Flor.
Y claro, nosotros teníamos, primero que veníamos de un contexto de post-COVID, es decir, de muchas muertes a nivel colectivo. De hecho, la época colectiva del COVID, nosotros desde la decodificación sabemos que remite a memorias de guerra, porque sí. las muertes que se producían eran similares a las épocas de guerra, digamos,
hasta
gente por la calle.
Hasta la forma en la que se anunciaba en la tele hacía referencia a una guerra, muertos claro. por día.
Exacto, vos pensás que estaba la policía en las calles, que no podías salir de tu casa, era exactamente una memoria a nivel colectivo terrible. De guerra. ¿No?
Me da ganas de llorar. Escuchando.
Entonces, y además... ya no me acuerdo todo el análisis porque hay cosas que me voy... Ah, y además, nuestro partido crucial en este último mundial fue, si no me equivoco, con Países Bajos, que estuvimos... Veníamos bien y de repente se dio vuelta todo, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Estábamos... O sea,
varias veces veníamos bien y se dio vuelta todo.
Sí, en la final también. Bueno,
fue terrible
ese partido. Fue terrible, porque era como ya estábamos ganando y no se podía explicar cómo podía ser que en 10 minutos la vida de todo un país se diera vuelta. Y una de las cosas que yo observé, no me acuerdo si fue en el, ahora no lo recuerdo, si fue en el del 76 o en el del 80 y me confundo los años.
En el 78 y 86.
En los dos años, en el 86 íbamos ganando 2-0 hasta el minuto 80.
Hasta los especialistas.
Bueno, pero ¿a quién le ganamos? En uno de los mundiales, ¿a quién le ganamos? A los Países Bajos.
Sí, claro, en el 78.
El 78.
Claro, y mientras le ganábamos, si ustedes buscan en los diarios, van a ver que dicen que se tapaba, con ese mundial se tapaban las muertes que ocurrían en nuestro país.
Bueno,
entonces,
sí, es verdad.
Nos era difícil ganarle a Países Bajos porque a nivel inconsciente ganarle había representado a nivel histórico un hecho muy traumático como claro. país. Entonces, bueno, yo empecé a hacer mi análisis y lo compartí, ¿no?
Bueno, porque así se nos hizo difícil.
Mi vida y a
No, digo que también se nos hizo difícil ganarles en 2014.
Bueno, en línea,
claro,
en línea
claro.
con esto,
le
Flor,
ganamos en penales.
Este análisis le llegó a mucha gente. Había gente que me lo mandaba como, mirá, Mati, esto es lo que hablás vos. Y gente que yo por ahí le quiero hablar de síntomas, de un montón de cosas, y por ahí no les pareció tan entretenido o tan apasionado como lo que hablaste vos. Y de la misma forma, vos sos la consultora que más seguidores tiene, por lo menos en todo el país. No quiero decir Latinoamérica porque no lo chequeé, pero del país sí. ¿Y cómo llegás?
No lo tengo chequeado.
Bueno, del país sos la consultora que más seguidores tiene. ¿Cómo llegás a esto? ¿Qué pasa con tu comunicación, con todo que lográs esto?
Lo dice ChatGPT. No, mentira.
la verdad no sé. Nunca, con una mano en el corazón, nunca fue mi objetivo principal, digamos, tener una comunidad de 100,000 y pico de seguidores ni nada por el estilo. sí soy consciente de que tiene mucho que ver con mi trabajo, con el esfuerzo que vengo haciendo todos estos años, desde la pasión, porque me encanta. Y yo creo que tal vez una de las cosas que siempre, por las que siempre bregué fue por mi autenticidad, por comunicar de una manera auténtica, de no casarme con nadie, sino tener mi propio estilo, mi propio modo, descontracturado, fácil, divertido. Esto que decís, bueno, che, a ver, capaz que a través del mundial podemos aprender más que con otras cosas, ¿no?
Claro.
Y muchas personas pueden despertar a través de eso. Así que, y bueno, yo creo que más que nada mi autenticidad y la confianza, ¿no? Trato de ser súper profesional y respetuosa con mi trabajo porque, como siempre digo, a través de lo que hago no vendo zapatillas, trabajo con las emociones humanas y eso merece un cuidado y un respeto mucho mayor, ¿no?
Tremendo,
mientras
sí.
tanto, obviamente, sin dejar de divertirnos y pasarla bien.
Obvio, y eso está lo bueno de llevarlo a puntos cotidianos, ¿no? Que son donde la gente a veces se encuentra y que quizás cuando... Creo que este mundo de la conciencia y de la biocodificación merece buenos comunicadores. Por una cuestión de que es un tema delicado, un tema que si está tocado mal, si no se sabe expresar, como te digo, puede terminar siendo violento, puede terminar siendo
totalmente
aburrido, se puede terminar confundiendo con la psicología tradicional. He escuchado hasta lo famoso, este es un gurú, este es un chifla. Entonces, creo que está bueno llevarlo a puntos terrenales para analizarlos. Acá, Identidades nace como un proyecto de jóvenes, de aprender y mediante charlas, de que las personas, así como viniste vos, Flor, a que cuenten su identidad, su pasión. Y siempre preguntamos una pregunta que es si que tenés algún libro, algún podcast, algún, no sé, mentor, gente que digas, bueno, chicos, a mí me gusta mucho leer esto, hagan esto, como para orientar.
Uy, a mí de todo me gusta. De todo.
Me gustaría agregar todo. Canciones también.
Bueno, canciones.
Lo agrego ahora.
Películas.
Esto es innovador. Lo agrego ahora.
Fuentes.
Vamos con música.
Muy bien.
Vamos con la música. Ay, me gusta de todo, pero soy muy fan de... Me gusta mucho, bueno, Cerati, ni hablar. Me parece que sus letras son muy zarpadas.
Algo sabía,
muy,
Cerati, ¿no?
Muy creadoras. Sí, Cerati sabía. Me gusta mucho. Y después soy un poco, bueno, media cursi. Me gusta mucho Diego Torres. Me gusta.
Estuvo en el Lola hace poco.
Sí, yo lo fui a ver acá en la Patagonia hace poco. Me gusta toda música que vibre bien, en general me copa. Y después de libros, mire, he leído tantas cosas a lo largo de mi vida que ya no sabría ni qué recomendarles. Pero... Estoy pensando. Ah, me lo tendrían que haber pedido con tiempo.
Ay, yo
para
estoy,
un buen
mal,
libro.
Estuvo mal ahí,
Pasa que la idea de las preguntas es que la respuesta sea lo más auténtica. No, también.
Lo que siempre hacen es como recomendar el último que leyeron, ¿viste? También. Como que es el que más fresco tienen. Entonces dicen, bueno, mira,
o sea, a mí el libro que me cambió la vida, literal, lo que pasa es que hoy lo miro a la distancia y digo, bueno, ya no sé si sentiría lo mismo, pero
claro.
Para mí lo que fue un antes y un después fue el libro de El Secreto, el libro de la ley de atracción.
Sí.
En realidad, el libro del secreto, o sea, en la Kabbalah, a la magia más profunda, se la llamaba el secreto, porque era un secreto, digamos, era una información que muy pocos manejaban. Y este libro, de manera... viola, didáctica, en realidad habla de estas temáticas.
Sí,
y es como una puerta de entrada. A mí me cambió la vida, o sea, fue un antes y un después.
Incluso tiene un documental, ese libro.
Tiene un documental.
Sí, yo lo vi.
Flor, tiene un documental.
Acá nos preguntan en los comentarios, dice Vanina Recoleta, muy buena charla con Flor, y pregunta, ¿qué opina de las terapias de vida pasadas? Algo que se nos pregunta mucho, ¿no? A los consultores.
Bueno, en realidad dentro de la decodificación vos también trabajas con las vidas pasadas, porque la vida de tu abuelo es una vida pasada.
Claro.
La vida de tu tatarabuelo es una vida pasada. Lo que pasa es que a veces, desde las vidas pasadas, también se habla de vidas que anteceden generaciones y generaciones que ya ni conociste.
Okay.
No soy tan fan de eso, pero me parece que para un montón de cosas, en mi propia experiencia incluso, me ha resuelto conflictos, literal.
Okay,
así que me parece que es una herramienta que puede estar al servicio de...
Para adjuntar.
Siempre,
¿Siempre una vida pasada es un ancestro nuestro?
No siempre. Pasa que en realidad en algún punto todos venimos del mismo origen, así que es como que en toda tu familia. Somos todos familia.
Hay un cuento muy lindo que está publicado en YouTube de un canal alemán que se llama En Pocas Palabras, que se llama El Huevo, que habla de eso. Es muy lindo, lo recomiendo a cualquiera. Bueno, que
¿el
habla
huevo de
El huevo Acuña, el campeón.
De cómo todos somos el mismo ser, habla. Flor, claro. Antes de cerrar y tirarte la última pregunta.
Pará. ¿Puedo algo así? Algo resumido de tu ex vida de abogada o rol en la actuación. ¿Cómo fue eso, ese mundo?
Okay. Ay, chicos, yo estaría litigando en este momento. Y yo, primero, esto no lo descarto todavía, yo quería ser actriz, esa fue mi primer idea. Yo quería ganarme el Martín Fierro de Oro, lo sigo soñando todavía, por lo menos en algún momento.
Algún día.
Bueno, estudié teatro toda mi adolescencia, hice teatro profesionalmente, hice obras de teatro, todo. Y después vieron esas cosas de mandatos familiares que uno dice, no, mejor voy a ser abogada, dije yo. Y bueno, hice 2 años de la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, hice 2 años que me fue brillantemente bien.
Wow,
y que,
tremendo.
Y a los dos años dije, esto no es lo mío. Y me decían, y bueno, ¿y vos qué querés hacer? Y yo, mi respuesta literal, chicos, yo quiero ser feliz.
Ay,
me
qué
querían
lindo.
Matar, mis viejos.
Flor, te juro que yo decía lo mismo cuando dejé economía, mi primera carrera, y respondía lo mismo a todo el mundo. Y me miraban de una forma.
Qué loco el rol. Bueno, y quizás en algún momento, en algún futuro, puedas ser actriz, ¿no? Puedas tener más tu espacio, tu obra, tu producción.
Bueno, sí. Yo en mi trabajo, yo es como que integro un poco mi lado artístico.
Sí, ¿no?
Trato de ponerle ese lado.
Aprovecho.
Sí, me divierte. Sí.
Aprovecho para pasar el chivo, ya que nosotros con Lauti también tenemos nuestra obra de teatro, que este sábado 25 es nuestra última función de Las de Barranco. ¿Sí? Así que nos pueden venir a ver en el Teatro Swing de Ciudadela a las 19 horas, nuestra última función de Las de Barranco.
Yo ya lo fui a ver, muchachos. Es divertido, te entretenés.
Ahí, tratando de ser consultor, comunicador y actor al mismo tiempo. Ojalá se pueda, Flor.
Me encanta.
O esperemos que sí.
Sí, cómo no.
Qué locura hacer un papel y saber lo que uno sabe que está aprendiendo y decir, wow, esta historia me interpela. No soy solo un actor haciendo esta historia porque, bueno... Uno siempre en un personaje cuando actúa se encuentra con alguna historia en algún punto de nuestro inconsciente familiar, ¿o no?
Sí.
Totalmente.
19:47.
Sí, quiero hacer una pregunta, Flor, antes de lanzar la última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Pero antes de lanzar esa pregunta, quería hacerte una pregunta chiquitita, dos preguntas.
Preguntas 10 veces.
Sí,
hijo.
Sí. ¿Cómo sería para explicarle al público, por ejemplo, el significado de un resfrío? ¿No? O sea, que una persona quiere trabajar en consulta sus resfríos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo empezarías el abordaje?
Mira, el resfrío, a ver, si es una rinitis, tipo rinitis alérgica, esto de que no paro de estornudar, tengo agua en la nariz, tengo moco y demás.
Ay, qué feo.
Hay dos cosas importantes. Lo primero que tengo que pensar es cuándo comenzó mi resfrío. Aproximadamente, ¿hace una semana? ¿Hace 3 meses? ¿Es crónico de hace un año? No sé, lo que sea. Lo que tengo que pensar ahí son dos cosas. Primero, que la nariz nos sirve para el olfato. Si ustedes observan, los perros pueden detectar a través del olfato el peligro.
Sí.
Tu perro huele y puede saber si hay un ladrón afuera de la casa queriendo entrar y va a empezar a ladrar. ¿Sí? Entonces, puedo llegar a haber sentido, ¿vieron cuando uno dice, esto me huele mal?
Sí.
Esto no me huele bien, ¿sí? Empiezo como a detectar un peligro, hay un peligro que se avecina, que puede ser un peligro real o puede ser un peligro simbólico, digo, tengo miedo de que pase tal cosa, hay algo que se avecina. Generalmente, ese peligro puede venir dado por una separación de alguien, por ejemplo.
Okay.
¿Sí? Esto es, me huelo que se viene una separación, que se viene un distanciamiento o lo que sea. Pero siempre hay, huelo peligro, algo me huele mal, esto no me huele bien, ¿sí? Y eso en principio con un resfrío, ¿sí? Y sobre todo también los conflictos de espacio vital, les diría. ¿Por qué en invierno hay más resfríos que en verano?
Es por el frío, dicen.
No, no, porque tendríamos que estar todos con resfrío. Y claro. No estamos todos con resfrío en invierno.
No, pero el sistema inmunológico. No. ¿Cómo es, Flor? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué hay más resfríos en invierno que en verano? Esto se los digo desde la parte emocional, ¿sí? Más allá de lo del clima, de lo médico, lo que sea. Porque en el invierno estamos mucho más pegados uno con el otro, pasamos más tiempo adentro y más cerca el uno del otro, porque estamos más encerrados, ¿sí? O lo que fuera. Entonces, puede generarse conflicto. ¿Cuál es el espacio vital? Es el aire que comparto con el otro. ¿Vieron cuando ustedes están en un, por ejemplo, en un restaurante, sí, que entra alguien que ustedes no se bancan y ustedes dicen, qué mal clima se respira acá, Dios mío? Sí. El aire se corta con un cuchillo porque hay alguien en tu espacio que no querés que esté. Bueno, ahí manifestarse también a través de la nariz.
Mirá vos, ¿sí? Mirá vos. Entonces, razón, esas dos cosas. Cada vez que estoy en una reunión familiar, de familiares, de familia extendida, digamos, que no veo seguido, empiezo a estornudar.
Chan. Y sabés lo que es el estornudo, ¿no?
Sí, viene peligro, ¿no? O expulso aire.
No, y ahí también, quisiera expulsar a alguien de mi espacio.
Claro, expulsar.
Alguien querés rajar de ahí.
Bueno, yo estornudo todo el día.
Muchas gracias por contarnos. Interesante, ¿no? Para que cuando la gente estornude o se resfríe, se ponga a pensar si no hay algo más atrás de porque escucho mucho esto del frío y demás, y hay un mundo atrás, hasta de un resfrío. Y Flor, antes de la última pregunta, ¿qué es el método Flor Cerruti, esto que acabas de lanzar? Contanos, y muy lindo ese branding, aparte, ¿no?
Sí, sí, muy linda marca personal.
Bueno, gracias.
Sí, lo charlamos, gracias, el otro día, y la verdad que está muy bueno.
Sí, a mí me encanta mi marca porque me representa un montón realmente. Bueno, el curso Método Flor Cerruti, que tiene el nivel 1 y el nivel 2, en ambos niveles lo que enseño a través de ese curso es todo el sistema de la decodificación, la cabalá, la magia, la PNL, todos mis años de terapia. Reúno todas esas herramientas, ese sistema, armo y creo todo ese sistema para enseñarles a las personas cómo conocer el diseño de su cuerpo en principio y el diseño de su realidad para poder transformar su vida en la vida cotidiana. Esto que me dicen ustedes, uy, me enfermé, me pasa algo, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Tengo tal conflicto, ¿cómo lo puedo resolver? Y es súper apasionante porque les voy compartiendo todos mis años de experiencia, son 8 clases en cada curso, son clases en vivo y que quedan grabadas, donde después también hacemos encuentros para sacar dudas, y la idea mía es poder compartirles mi manera de vida, mi forma de vida, porque yo vivo así todos los días aplicando esto de una manera práctica, simple, didáctica, para que lo puedas trasladar a tu vida cotidiana y vivir cada vez con mayor conciencia. Así que integro toda mi sabiduría en ese método.
Bien. Qué lindo.
Oh, bueno. Bien, bárbaro.
Qué lindo. Bueno, y acá estás ahí compartiendo un poco con nosotros y es hermoso. Queríamos, acá en Identidades tenemos una pregunta que es insignia, es como la pregunta del podcast, que es... todas las personas tenemos algo que nos hace especiales, que nos caracteriza, algo en nuestra esencia, bueno, en nuestro eso que llevamos adentro, ¿no? Esa identidad. Y queríamos preguntarte qué es lo que te convierte en ser Flor Cerruti y qué es esa identidad o quién, de dónde viene, y bueno, nada, que nos la cuentes.
¿Qué es lo que me hace ser quien soy? Uh-huh. Ser yo creo que en este mundo de la espiritualidad lo que más me hace ser yo misma es mi autenticidad y mi transparencia. O sea, soy lo que se ve, no soy otra cosa. Y en este camino por ahí cuando yo me adentré, donde a veces para ser espiritual hay que ser de determinada manera o hay que hablar de determinada manera. Siendo mujer hay que vestirse de determinada manera.
Sí, ¿no? Por Dios.
Y me chocó mucho en un comienzo a mí eso. Y siempre lo cuento, pero yo cuando, en una vez, en un encuentro que fui, apenas era re chica, y yo llegué, vieron, con mis labios pintados, toda vestida, y estaban todos de blanco, en patas, ¿no? Y yo dije... Miren que yo, el labial, mis zapatos, yo no me los saco. Esto es lo que soy. Y así quiero vivir mi espiritualidad. Y me mantuve siempre fiel a quien yo era, ni mejor ni peor que nadie, simplemente siendo yo. Y yo creo que eso conectó con la gente. Mi transparencia y mi autenticidad. Y eso no lo cambio. Y es lo que trato, a través de la identidad de mi marca, un poco compartir. Así que no me bajé más de los tacos ni del maquillaje, pero muy consciente y muy espiritual.
Muy bien.
Bueno, Flor. Gracias, mil gracias.
Sí, nos tenemos que despedir de vos y casi del programa, pero bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido tu
identidad
con nosotros.
¿Cómo la pasaste?
Chicos, un placer. Me hubiera encantado estar ahí tomando mates, la verdad les digo. Un placer conocer. Sí, no va a faltar oportunidad, pero les agradezco un montón y me sentí súper cómoda, así que les agradezco el espacio.
Bueno,
gracias a los que escucharon.
Muchísimas gracias por venir, muy interesante como siempre, toda tu información es increíble y explicada de una forma espectacular, ojalá yo pudiera aprender a comunicar así, pero bueno, en eso estamos y es un placer haberte detenido, Flor, muchísimas gracias por venir y bueno, que triunfes como lo venís haciendo con todos tus proyectos y todas tus cosas.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Abrazo, chicos.
Chau.
Muchas gracias, chau.
Bueno, acá se va Flor Cerutti y acá estamos ya casi terminando el programa. Sí, ¿cómo estuvo, chicos? Se nos fue volando, ya hay que dejarle el programa a Gaby.
Se nos va. Bueno, linda tarde, volvió el frío, que a todos esos que lo estaban esperando, volvió Identidades, siempre están los miércoles acá. Gracias a todos, ¿no? A todos los que nos escuchan, a todos los que nos bancan. Sí. Queremos contarle que se vienen un montón de sorpresas, que estén atentos a los próximos invitados, a los próximos eventos. Se vienen cosas lindas.
Cosas lindas por fuera de los programas.
Por fuera también. De los programas. Estamos haciendo un gran trabajo para que Identidades le vaya bien. Y bueno, nada, gracias a ustedes, como siempre, por compartir este momento.
Si se conectaron tarde o quieren escuchar todo el programa, ya se nos está subiendo a Spotify, así que ahora entran a nuestro Instagram y van a ver en el link de la descripción, pueden entrar al Spotify. Ya está el programa subido.
Y si no, y si tienen ganas de ver nuestras bellas caras, nos hermosas. Pueden ver en YouTube mañana o pasado mañana o cuando se nos cante subirlo. No, mentira, mañana pasado lo subimos.
Sí, ahora empieza la parte de la logística.
Bueno, muchas gracias a todos. Próximo miércoles, programa sorpresa. Este es el programa que no les contamos, así que no se sabe lo que viene, nosotros sabemos, ustedes no, pero bueno, conéctense que va a estar buenísimo, la vamos a pasar muy bien como siempre, y bueno, fue un placer, gente, muchísimas gracias a todos.
Chau.
Un abrazo.